Vamos a comenzar esta nueva etapa de estudios y vamos a procurar que podamos hacer las cosas lo mejor posible desde el hecho de las grabaciones a el estudio en sí mismo de el libro que vamos a tratar, y esperemos que algunos hermanos y hermanas que no están se animen más para los próximos días. Algunos sabemos por qué no están, porque nos lo han dicho. Otros no lo sabemos, pero lo que no ofrece la más mínima duda es que el Señor sí sabe las circunstancias de todos y cada uno de nosotros. La primera traducción que se hizo de la Biblia al latín la hizo uno de los llamados padres de la Iglesia más conocidos, que desde el punto de vista del catolicismo se conoce como San Jerónimo. Y este estudioso de las Escrituras dijo algo significativo que podríamos tener en cuenta antes de empezar a estudiar el libro de Jonás, que es lo que nos proponemos hacer durante un periodo de tiempo. Y lo que dijo fue lo siguiente. Es algo que a veces se menciona y se dice en alguna predicación, pero que generalmente no dejan de ser más que meras palabras que decimos sin ninguna resonancia ni consecuencia en nuestra vida real de cada día. Dijo, desconocer las Sagradas Escrituras es desconocer a Dios. Y cuando a veces hablamos con amigos, con conocidos, con familiares, con personas con las que tenemos relación, con las que nos podemos relacionar, pues somos muy osados y yo diría que a veces debemos de dar a aquellos que no van pregonando que son cristianos por la vida, debemos de darles la impresión de seres prepotentes cuando decimos yo conozco a Dios. Pues desconocer las Sagradas Escrituras es desconocer a Dios. Y si el Nuevo Testamento, por poner un ejemplo, tiene 27 libros, y de esos 27 solo conocemos el contenido de 7, sabemos muy poco de lo que se revela de Dios en el Nuevo Testamento. Y si el Antiguo Testamento tiene 39 libros, y de esos, por ejemplo, solo conocemos 9, o hemos leído 9, pues nuestro conocimiento de Dios puede estar alterado y tergiversado por nuestra propia falta de conciencia. Desconocer las Sagradas Escrituras es desconocer a Dios. Hace mucho tiempo que otra persona cristiana con ministerio en el pueblo de Dios a un nivel amplio en este mundo en el que vivimos, dijo: la mejor alabanza que podemos darle a Dios es estudiar su palabra. Pero eso no, parece que no lo entendemos. No lo entendemos porque nosotros hemos dicotomizado, dividido, disecado aquello que Dios presenta como unido y como único. Se dice: los tiempos han cambiado, entonces nosotros tenemos que cambiar también. Pero esto realmente será así, que tenemos que cambiar porque los tiempos han cambiado, o tenemos que permanecer fieles a la revelación de Dios a pesar de los cambios que en los tiempos relativos, como decía Einstein, los hombres van realizando. Cuando afirmamos y se nos llena la boca diciéndolo, luego después, cómo lo aplicamos a nuestra vida es otro cantar. Cuando afirmamos y decimos: Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. O sea, Jesucristo no cambia. A pesar de que los hombres cambien sus tiempos relativos. ¿Será que Jesucristo se equivocó? ¿Será que el autor de la magistral carta del Nuevo Testamento, donde se afirma esto, tampoco tenía noción de la revelación de Dios? Pues recoge en su carta una interpretación la más completa que jamás se ha hecho de todo el Antiguo Testamento. ¿Quién tiene que cambiar? ¿Nosotros o aquellos que no conocen a Dios? Tenemos que presentar un evangelio. Algunos dicen: es que la gente, si no, no nos entiende. Dice: no podemos hablarle a la gente de Jehová, que por cierto es una traducción que no es la más adecuada al tetragrama del nombre en el hebreo. Como cuatro consonantes, nosotros en castellano no tienen sentido, no tienen significado, no tienen ni pronunciación, pero esas cuatro consonantes en hebreo sí tienen pronunciación. Y sí tienen un nombre, que es Yahvé. ¿Cuándo tomaremos conciencia de que hay que traducir Yahvé? Durante mucho tiempo, por razones históricas y de confrontación gravísima, sobre todo con la institución eclesiástica del catolicismo, pues no se ha traducido Yahvé, porque eso lo traducían los traductores católicos. Tenemos que estar por encima de esas circunstancias, porque cuando los católicos traducen penitencia, nuestros traductores van y dicen: no, no, esto está mal traducido, no es penitencia. En el griego es arrepentimiento, es algo completamente distinto. La penitencia haría referencia a la salvación por las obras, a la autosalvación o cuasi autosalvación, mientras que el arrepentimiento hace referencia al cambio de mente o de la manera de pensar, a una transformación profunda de nuestra realidad interior, más inaccesible para nosotros, pero accesible para el Espíritu de Dios. Pues la mejor alabanza no es cantar, bailar, saltar, tocar las cascayuelas, montar una orquesta. Aquí delante podríamos poner, montar una orquesta cualquier día, que probablemente tendríamos más gente. Yo estoy contento de los que estamos esta noche. Como decía nuestra hermana en oración, estamos los que tenemos que estar. Y algunos tienen muy justificado porque no están. Y los que no lo tengan, nosotros no vamos a juzgarlos. Porque quien debe de juzgar esa realidad profunda de las motivaciones del corazón es Dios. Vamos a intentar animarlos para que juntos alabemos a Dios estudiando su palabra. Y entonces nuestros cánticos y nuestras oraciones, con un conocimiento de la realidad de Dios, tendrán un sentido realizador para nosotros y un sentido de aprobación por parte del Señor. Bien, pues el libro de Jonás, como comentábamos brevemente el domingo, en esa pequeña nota que yo dije al terminar la reunión, no se reduce al simplismo de un personaje que lo tragó una ballena. ¿De dónde hemos sacado lo de la ballena? Porque en la Biblia no está, ¿eh? En la Biblia no hay tal cosa como una ballena. En la Biblia hay otra cosa distinta. En el mar existen millones y millones de especies, igual que existieron en esta tierra especies de las que hoy se descubren por parte de los arqueólogos los restos de algunas especies impresionantes, gigantes, que un día desaparecieron. Y la ciencia ha hecho una investigación para intentar saber por qué desaparecieron determinados animales, por qué los cambios climáticos, por qué los continentes que estaban unidos están separados. Pero no es el estudio de Jonás. Pero la historia de Jonás no es un hombre que lo tragó una ballena y luego después lo vomitó en una playa. El libro de Jonás es un libro que plantea cuestiones importantísimas. Importantísimas. Y podíamos plantearnos una pregunta. ¿Tiene algo que ver el libro de Jonás con la historia de la salvación? No entendida de manera reduccionista, como lo hemos hecho en nuestras iglesias, contando que la historia de la salvación es la historia de un niño que nació de una manera milagrosa, que nació en Belén, que vivió entre los hombres, que luego después murió en una cruz por nuestros delitos y pecados. Esa es una narración verídica dentro de la historia humana. Pero la historia de la salvación trasciende la historia humana. Es anterior a la historia humana. El sacrificio de Cristo se hizo antes de que este mundo existiera. Y llegado el cumplimiento del tiempo, como escribe Pablo a los Gálatas, la línea de la historia de la salvación de Dios se insertó en la línea de la historia de los hombres. Y en ese momento nació el Cristo. El libro de Jonás tiene que ver con algo centralísimo de la historia de la salvación. Se preocupó seriamente de él Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, en lo que conocemos de su ministerio, en lo que quedó registrado y escrito, no menciona todos los libros del Antiguo Testamento, pero lo menciona casi todo, de una manera o de otra. Pero hay algunos que los menciona de manera especial. ¿Cuántas señales? Cuando hablo señales, hablo de actos maravillosos, extraordinarios, que nosotros a veces llamamos, o casi siempre, milagros. El Señor hizo obras extraordinarias que no debiéramos de llamar milagros, en el sentido de que aquello que el Señor hizo no tiene explicación. Durante mucho tiempo, y ya pasaron 2000 años desde que nació el Señor Jesucristo, no había explicación para muchas de las actuaciones extraordinarias de Jesús. Hoy sí la hay para muchas, pero no para todas. Nadie puede explicar cómo se hizo la resurrección de Lázaro. Eso, en el sentido que se emplea corrientemente, lo que quiere decir acá, eso es un milagro. Tan importante que determinó una reunión del Sanedrín oficial para decretar en ella la muerte de Cristo y la de Lázaro también. Pero hay otras actuaciones de Jesús que no le quitan gloria en absoluto, sino que se la dan, que hoy se pueden explicar, que no quiere decir que podamos hacerlas como Jesús las hizo, pero que se pueden explicar, que tienen una explicación. Cuando hemos ido conociendo más profundamente el corazón del hombre, no solo por lo que nos revela la palabra de Dios, que quien mejor conoce las profundidades de nuestro corazón es Dios, y tener acceso a los contenidos más profundos de nuestro corazón, solo Dios puede tener acceso y lo tiene. Nosotros podemos, con métodos científicos, saber muchas cosas que hay dentro de la esfera de la intimidad de una persona, pero tenemos un límite en esa investigación, en ese sondaje que científicamente se intenta hacer para conocer qué hay más allá de determinados trastornos que los seres humanos sufren. Pero quien conoce el corazón, sin ningún recoveco que se le escape, es el Señor. Bueno, no podemos estudiar el libro de Jonás así, por las buenas solo. Cogerlo y vamos y hacemos un estudio además literalizado a la letra más que al espíritu que informa esa letra. El Señor Jesucristo dijo una cosa del libro de Jonás que está en el libro de Jonás de la mayor trascendencia. De la mayor descendencia. Dijo que el hijo de Jonás era una señal. Y la Biblia dice que Jesús hizo muchas señales y muchos actos extraordinarios que a los hombres les dejaban, a los seres humanos de aquel entonces, perplejos, atónitos, desconcertados. Unos creyendo que había un poder divino en él para hacer eso, y otros diciendo que el poder con el que él hacía esas cosas era el poder nada menos que del diablo. La señal de Jonás. Si logramos entender a través de la serie de estudios que vamos a tener eso, habremos entendido el libro de Jonás y nos habremos acercado a tener un conocimiento más profundo de Dios. Por consiguiente, estudiando el libro, estaremos dando gloria a Dios y alabanza a su nombre. Pero este libro no está solo. Está en la Biblia judía, y ahora también la hemos asumido los cristianos desde ya el siglo I, aunque no todos los libros del Antiguo Testamento fueron asumidos desde el siglo I, con algunos hubo muchas dificultades. Aún todavía, en el día de hoy, las hay con este libro. Igual que en el siglo XVI, Martín Lutero no admitía algún libro del Nuevo Testamento llamado Carta de Santiago como parte inspirada de la revelación de Dios. Y los libros proféticos forman una sección importantísimo de la revelación de Dios. Nosotros recibimos estos 39 libros del Antiguo Testamento de los judíos, a los que fue confiada la palabra de Dios, al pueblo de Israel. Y los asumimos como una revelación de Dios. Desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista sociológico y desde el punto de vista teológico, y lo digo con temor y temblor, pero lo digo, el cristianismo nace en el seno del judaísmo más ortodoxo en los días de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret era el Verbo que se encarnó, que se humanizó. Yo tengo una frase que se va aceptando en diversas partes de esta tierra, porque en España parece que hay mucha resistencia, aunque algunas personas van abriendo los ojos a algunas realidades, porque durante mucho tiempo y muchos siglos en este país hemos vivido con una venda en los ojos y andando como a tientas, como ciegos, y viviendo de las tradiciones. Y las tradiciones humanas son aquello que Jesús de Nazaret llamó las tradiciones de los ancianos, que con vuestras tradiciones habéis invalidado la palabra de Dios. Era un judío el que traía una nueva interpretación del Antiguo Testamento. Yo no he venido, dice en el Sermón del Monte y en el capítulo primero, no he venido a invalidar las Escrituras, ni la ley, sino a cumplirlas. Pero nosotros nos hemos inventado de que la ley ya no funciona. Que no, que se acabó. Que hay una cosa que se le metió en la cabeza a algunas personas hace no sé cuánto tiempo, bueno, bastante, desde el siglo XIX para acá, y dijeron, hombre, toda la revelación de Dios se resume en 7 periodos. Y a estos 7 periodos los llamamos dispensaciones. Aunque la Biblia, la palabra que traducimos por dispensación en griego en el Nuevo Testamento sea la palabra economía, de donde se deriva el término ecónomo, Por eso las iglesias que tienen un ecónomo, diríamos un administrador, el que se ocupa de la economía de la comunidad, están utilizando un nombre correcto. Dice, pues, hay una dispensación que se llama la dispensación de la ley, pero ya se acabó. Llegó Cristo y la dispensación de la ley se acabó. Pero no aquí, porque el tiempo lo estoy gastando, a lo mejor en algún aspecto malgastando yo. Léanse de nuevo el Sermón del Monte, a ver si Jesús dice que con su llegada la ley se acabó. La ley de Dios, que expresa la voluntad de Dios, se acabó con la llegada de Jesús. Bueno, es que la Biblia dice la ley hasta Juan. Y eso significa que la ley se acabó. O sea, ¿podemos predicar el Evangelio si no tenemos en cuenta la ley de Dios? O sea, ¿con qué autoridad le decimos a los hombres, a los seres humanos, a nosotros mismos, que somos pecadores? ¿En referencia a qué? Porque pecado es, y eso lo afirma el Nuevo Testamento en diversas ocasiones, pecado es la transgresión de la ley. La transgresión de la ley es pecado, pero si no hay ley, no se inculpa de pecado. Entonces, ¿qué hacemos nosotros predicando el Evangelio a personas que no están acusadas de pecado? Porque la ley no funciona ya. Así que lo de amar a Dios y al prójimo como a ti mismo, que resume todo lo que es la voluntad de Dios para nuestra vida, y hay una carta que lo presenta claro, que el cumplimiento de todo eso se da en el amor. Pero la ley sigue existiendo. No para que nosotros intentemos cumplir la ley y salvarnos por nosotros mismos, que la ley no nos salva. Pero la ley, y no quiero utilizar en esto palabras mías, sino de el apóstol de los gentiles, el nuestro, mientras que no se demuestre que somos israelitas, somos gentiles, la ley es. Y eso lo escribe Pablo cuando vive. No dice la ley fue. Dice la ley es presente. El ayo, literalmente se emplea una palabra griegos, paidogogos, que significa el maestro del niño. La ley es el ayo para llevarnos a Cristo. La ley nos salva, pero nos indica quién nos puede salvar, a fin de que seamos justificados por la fe. ¿Cuántas cosas hemos dicho los hombres sin reflexionar seriamente? O a lo mejor es que todavía guardamos el orgullo que se ha manifestado a través de la historia y que algunas veces se ha explicitado diciendo, yo no necesito que nadie me salve. Yo no quiero una salvación que haya conseguido otra persona para mí. Funcionamos así, iremos mal. Pues como introducción al libro de Jonás, tenemos que tener en cuenta las tres divisiones del Antiguo Testamento. La Torá, la ley, que incluye el Pentateuco, los cinco primeros libros de la Biblia, y para algunos exégetas judíos, que hay que hacerles caso, porque del Antiguo Testamento, de la mayoría de cosas, saben mucho más que nosotros. La ley, la Torá, los libros históricos y proféticos, y los libros apócrifos, digo, los libros hagiógrafos. Es decir, los libros que contienen poesía. Pero ya hablamos en otra ocasión que la mayoría de la Biblia está escrita en poesía. En Jonás tenemos poesía, por ejemplo, y en tantos sitios. Estos hagiógrafos son Cantares, Eclesiastés, Proverbios, Jod, fundamentalmente, pero poesía hay en la Biblia por todas partes, y lo hemos estudiado en alguna ocasión. Esa división donde entran los libros proféticos, hay lo que se llaman profetas mayores y menores. Profetas mayores se llaman a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, a Daniel. Y luego, 12, nada menos que 12 profetas menores. Eso es algo que los hombres hemos dicho. Eso no está escrito en la Biblia por ninguna parte. Nosotros hemos dicho que son profetas menores, y ahora sería muy difícil rastrear y investigar por qué hemos llegado a esa conclusión. ¿Menores en qué? Cuando algunos de ellos contienen verdades que trascienden a los que llamamos mayores y hunden su proyección futura en la revelación nuevo testamentaria. Uno de ellos es Jonás. De menores, nada. Los 12 profetas que llamamos menores tienen esta cualidad, que no los vamos a dar en orden cronológico, no vamos a estudiar los 12. Pero no podemos empezar a estudiar Jonás sin decir alguna cosa de cada uno de esos otros 11. Porque forman algo realmente maravilloso desde el punto de vista de la revelación de Dios. El orden en que los vamos a exponer es el orden que tenemos en la versión de Reina Valera 60 o de Reina Valera actualizada 60, que no corresponde exactamente con el orden histórico, porque algunos de ellos no sabemos en qué periodo de tiempo se escribieron, y otros, pues sí que lo sabemos mejor. Así que vamos a ir diciendo algo de cada uno de ellos antes de entrar en Jonás, en el orden que los tenemos en la Biblia. Y diremos también algo de la importancia de cada uno. Todos estos libros de los llamados profetas menores, los 12, están supeditados a la economía divina. ¿Qué quiere decir esto de la economía divina? La Biblia habla de la economía divina. No habla de las dispensaciones al estilo de los hombres, pero de la economía divina, de la que los hombres parece que nos cuesta trabajo hablar, de esa sí habla la Biblia. Y un ejemplo por excelencia es la carta a los Efesios, por poner un ejemplo de uno de los libros de mayor importancia y trascendencia de toda la revelación de Dios. La economía divina es el conjunto de recursos económicos, pero no me refiero al dinero, el conjunto de recursos que Dios tenía, tuvo para llevar a cabo el plan de la salvación. La historia de la salvación, el plan de la salvación, el plan de la reconciliación de todas las cosas con Dios. Y de eso hablan lo que llamamos profetas menores. Hoy ya tenemos que dejarlo aquí. El próximo lunes, en la voluntad del Señor, empezaremos, vamos a decir poco de cada uno de esos profetas menores. Pero antes de hablar de Jonás, vamos a repasar todos ellos para que veamos qué cosas más importantes dicen esos libros, ¿no?, en cuanto al plan económico de Dios. Empezaremos en la voluntad del Señor por el libro del profeta Oseas, que es el que tenemos en nuestras Biblias a continuación del libro de Daniel, que entra dentro de lo que se llaman los profetas mayores. Así que ya esta noche vamos a dejarlo aquí. Y